Cultura.eus con Galder Pérez.
Caixo, arratsaldeon, 6 minutos pasan de las 3 de la tarde. Aquí arranca la sobremesa cultural de Radio Euskadi, en la que hoy vamos a hablar de Chillida Leku, ya que allí pues ha presentado la monumental escultura de 13 toneladas, Lugar de Encuentros 4, de Eduardo Chillida, que va del Museo de Bellas Artes de Bilbao a Chillida Leku por una temporada. Y más artes plásticas desde el Museo Guggenheim, con la presentación hoy de la exposición dedicada a Linette Diadon-Boitier. Vamos a conocer lo que dará de sí el programa DNA de Danza Contemporánea en Navarra para esta temporada. Vamos a seguir a Euskadi Orquestra para saber cómo está yendo su gira en Polonia. Bueno, ya os adelantamos que está siendo todo un éxito. Y más viajes musicales, como cada semana, con Joseba Martín y su inigualable sección exótica. El teatro de hoy llegará con una charla que tenemos pendiente con la compañía Tiziana Teatro, que se viene a los escenarios vascos este fin de semana para representar una obra con un contenido social, pues de poner los pelos de punta. Jorge Ibáñez, Áger Cabeza y Alberto Zubeldia en la realización técnica, y Ainara Ortiz en la producción de redacción. La cantante Lilian Vieira y el teclista Stefan Smith, junto al gran batería Stefan Kruger, Zuko 103, están de vuelta, y hoy lo hacen con el estreno de la segunda canción de su nuevo disco, Now Ten Jato.
Escultura.eu. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made-up paradise, where the truth was not attuned.
Lo decíamos en la intro, Chillida Leku ha inaugurado hoy, pues en una de sus campas, la monumental escultura de 13 toneladas de peso, Lugar de Encuentros 4 de Eduardo Chillida. Es la primera vez que el museo expone una escultura monumental en suspensión, poniendo la ciencia y la técnica al servicio del arte. La obra pertenece, como ya sabéis, a la colección del Museo de Bellas Artes y se ha prestado a Chillida Leku mientras se desarrolla la ampliación del Museo Bilbaíno. Se enmarca en el programa Gravedad Cero y sirve como prólogo al programa de actividades de celebración del centenario del nacimiento de Eduardo Chillida. Han estado en la presentación, entre otros, pues Luis Chillida, presidente de la Fundación Eduardo Chillida, y Pilar Belzunce, el consejero de Cultura Bingen Zupiría, y la diputada de Cultura Marijose Tellería. El proceso de traslado y ubicación ha sido un proceso laborioso, Marijose Uría.
Así es, Galder, se ha llevado a cabo con mucho cuidado y delicadeza, tanto durante el traslado de la escultura de hormigón armado, Lugar de Encuentros 4 de Eduardo Chillida, para la que se han creado estructuras específicas, como durante su colocación en suspensión a 80 centímetros del suelo, desde una estructura construida especialmente para ello, levitando en la extensa campa al aire libre de Chillida Leku. La directora del museo, Mireia Massagué, explica cuál ha sido el mayor reto de este proceso.
Realmente el reto ha sido traer la pieza y pensar dónde colgarla y cómo. Sin duda estamos en el lugar que imaginó Chillida para sus obras. Encontrar el espacio en estas campas ha sido relativamente fácil. Lo que ha sido para nosotros más complicado es desarrollar el proyecto de cómo colgarla, ¿no? Porque estamos en un espacio natural, no es lo mismo estar en un espacio natural que en un espacio urbano, y además buscábamos que la pieza se mimetizara con el entorno.
Y recuerda así al detalle el lugar idóneo elegido para la ubicación de la escultura en uno de los mejores espacios de la campa.
Buscábamos un sitio suficientemente amplio, la pieza podía tener su espacio propio, que respirara, que la gente se lo encontrara, lo descubriera a medida que andaba por el museo. Y buscábamos esa mimetización con la naturaleza, buscando en los árboles. Ya pensábamos que tendríamos que hacer una estructura bastante vertical. Y los árboles del entorno nos ayudábamos a imaginar que de esta manera, digamos, desaparecería un poco la estructura de nuestros ojos.
Porque ciencia, tecnología y arte se han unido en este proceso en el que han participado más de un centenar de personas, como explica la responsable de exposiciones del Museo, Estela Solana. Se ha instalado a través del proyecto con Tecnalia y Loagestam, que han creado una estructura específica para Chillida Leku y ha contado con la ayuda de la Diputación de Guipúzcoa.
Muy complicada, hemos trabajado como 100 personas en este proyecto, de una forma o de otra, más implicados, menos implicados, desde todos los puntos de vista, desde la ingeniería, desde el arte, desde el que ha aportado la pintura, desde el que más al que menos, ha habido un montón de personas trabajando en este proyecto.
Y recuerda que es una ocasión única para visitar en este espacio esta obra, Lugar de Encuentros 4. Ha sido prestada por el Museo de Bellas Artes, se encuentra en su colección. Mientras duran las obras de ampliación del Museo de Bilbao, se podrá visitar al menos durante un año en Chillida Leku. Una ocasión única, dicen, para verla en este espacio.
Yo creo que una vez la escultura vuelva al Museo de Bellas Artes no se va a poder prestar ya más, y esta ha sido una ocasión única, aprovechando que pues el Museo de Bellas Artes de Bilbao está en obras y era un momento bueno para guardarles la escultura, ¿no?
Esta acción se enmarca dentro del programa de la exposición Gravedad Cero del Museo de Hernani y sirve como prólogo al programa de actividades de la celebración de Eduardo Chillida 100 años, que conmemora el año que viene 100 años del nacimiento del artista.
Zizta, bakar
Bueno, ayer también lo contábamos que Joseba Irazoqui se va a colar hoy en el Festival Punto de Vista para ofrecer un concierto especial. Será en el Bar Chincharri, cómo no, en Iruña, donde se celebra el festival. En la recta final del mismo, este concierto va a ser una de las citas de las noches Punto de Vista, en las que la música sirve de punto de encuentro para profesionales, comunicadores, comunicadoras y asistentes al festival. El concierto será a las 10:30 y después, atención, sesión con DJ Gau. Esto es lo musical. Y en cuanto a la programación cinematográfica, hoy jueves, primeras sesiones de la sección X Films. Este año, otros tres realizadores han sido invitados a presentar un proyecto para un ensayo documental que se va a rodar en Navarra. Los realizadores invitados para esta edición son Daniela Delgado, Ana López e Ilian Serrulla. Esta tarde se podrán ver algunos trabajos previos de las tres cineastas. Al Guggenheim nos vamos porque presenta la exposición dedicada a Linette Yadon-Boitier, que se va a poder visitar a partir de mañana mismo hasta el próximo 10 de septiembre, durante todo el verano. Se trata de la primera muestra que el museo dedica este año a mujeres artistas, de las cuatro que tiene programadas para este 23. La muestra de Linette Yadon-Boitier, Ningún ocaso tan intenso, muestra por primera vez una selección de 70 pinturas y dibujos al carboncillo realizados en los últimos 3 años por la artista y escritora londinense. Al museo nos lleva Juan Ramón Martiarena.
Linette Yadon-Boitier es conocida por sus pinturas de personajes atemporales captados en momentos cotidianos de felicidad, camaradería o soledad. Son personajes ficticios sobre fondos teatrales, es decir, la artista no usa modelos, sino que los imagina. Leka Gilman es la comisaria de la exposición.
Son personajes imaginados por la artista, no son retratos de personas, no están marcando eventos históricos o políticos, no son amigos ni familiares, sino son compósitos de lo que ve alrededor. Es coleccionista de fotografías, algunas son suyas, dibujos, cosas que igual salen en periódicos o revistas que le interesa, pero también es observadora de obras en museos, de los viajes que le puede informar, y con toda esta información salen estas obras.
Otra característica del artista son los títulos de sus obras. Su práctica paralela de la escritura se puede apreciar en esos imaginativos títulos que, más que explicar las obras, las acompañan.
Linette considera que los títulos son una pincelada más en las obras. En vez de servir como explicaciones o entradas o justificaciones de las obras, lo que nos piden hacer es imaginar un poco las historias que pueden estar dentro de las obras.
Las 70 obras que componen la exposición han sido realizadas en los 3 últimos años y se muestran por primera vez. Juan Ignacio Vidarte, director del museo.
Es una exposición con un carácter no retrospectivo, sino que está centrado en la obra de estos últimos 3 años desarrollada por Linette. Son algo más de 70 obras entre pinturas, pero también obras sobre papel. Todas son obras que se ven por primera vez, pero específicamente estas obras sobre papel, por tanto, constituyen una novedad en la carrera de Linette y que además pone muy de manifiesto la habilidad en su manejo de los diferentes soportes, como el lienzo, la pintura, el papel, con esos carboncillos o esas anguinas.
La artista londinense afirma que las obras de la exposición son fruto de su actitud llena de energía, una actitud que le ha permitido abrir una serie de puertas en su cabeza que llevan a nuevos territorios.
Personally, in terms of the work that's in it, the paintings and the drawings, I feel very energized to go off and do other things, like, well, follow lots of the doors and portals I opened with this one in my own head and see what happens next. So it's a show very much in that spirit.
Estas obras que brotan directamente de la cabeza del artista guardan relación con la experiencia humana e invitan al espectador a sumergirse en otros mundos.
No está ofreciendo explicaciones muy concretas, sino quizás un mundo donde podemos entrar para observar, para mirar bien, para pensar en cómo se trabaja con la pintura, al nivel de material de la pintura, y disfrutar. Así que esto es más que nada el propósito de la obra.
La exposición Ningún ocaso tan intenso de Linette Yadon-Boitier abre sus puertas mañana y se podrá visitar hasta el próximo 10 de septiembre en el Museo Guggenheim de Bilbao.
Malogoyande, ya le echa lolo, yo ni guayo.
Seguimos con música, pero vamos a cambiar de continente porque nos vamos ahora a Polonia. La gira que Euskadiko Orkestra está realizando esta semana por Polonia está siendo todo un éxito, así lo atestiguan, pues los dos primeros conciertos que han ofrecido en el país que han atraído a muchos espectadores y espectadoras y además han generado gran admiración hacia nuestros músicos. El martes fue en la capital, en Varsovia, y ayer en la ciudad de Borklak, que recordamos compartió capitalidad cultural europea con Donostia en 2016. Bueno, pues así nos relata lo vivido anoche uno de los integrantes de Euskadiko Orkestra. Hoy es el turno de Igor Aróstegui, que es percusionista.
Hola, soy Igor Aróstegui, percusionista de la Euskadiko Orkestra. Y ayer tuvimos el placer de tocar en Wrocław con un auditorio espectacular y lleno, con el que la gente nos recibió con mucho entusiasmo. Y además tuvimos que interpretar tres propinas, ya que la gente pedía más y más. Esperemos que hoy, que vamos camino a Cracovia, se pueda repetir la misma sensación.
Y de la música a la danza con el programa DNA, que vuelve un año más para promocionar esta disciplina contemporánea en Navarra. Del 14 de abril al 10 de noviembre, el festival va a acoger 4 residencias artísticas y 16 exhibiciones, además de, como siempre, talleres, laboratorios, actividades de mediación y clases magistrales. La danza contemporánea va a llegar así, en muy diversos formatos, a 17 espacios culturales de toda Navarra. Entre las compañías elegidas para la residencia este año, Zouk Performing Arts, Dinamo Danza, Dissident Punto Compañía y Riart Compañía. Itziar Lumbreras nos lleva danzando.
Que la danza contemporánea llegue y se disfrute en toda la comunidad es el objetivo del programa Danza Contemporánea de Navarra, que este año amplía sus actividades. De junio a septiembre, 4 compañías navarras realizarán residencias artísticas en otras tantas localidades. En el caso de Zouk Performing Arts, preparan un proyecto inspirado en la obra de Jorge Oteiza y en concreto en ideas y conceptos que el artista plasmó en su ensayo Quousque Tandem, tales como la escritura rizomática o los cromlech, y Chaso Cano, directora de la compañía.
La idea del arte en negativo, él va dejando los tachones, ¿no? de lo que no le sirve, o sea, hace un primer escrito y luego va tachando, de manera que finalmente va llegando a una sola idea en la frase más mínima que él puede, para apuntar a la simpleza, ¿no? La belleza de lo simple en una sola cosa. Entonces, como poder entrar en eso desde el movimiento, desde lo escénico, bueno, ahí hay un hilo del que podemos tirar.
En el caso de Carmen Larraz, ahondará en su investigación en torno a la ciencia y la danza. Su proyecto de creación gira en torno a la luz.
Estamos trabajando en estudiar los principios de la naturaleza de la luz y cómo podemos aplicarlos a la expresión artística, no solo al movimiento. Y una de las cosas que he encontrado por el camino más fascinante es que la luz abre campo al estudio de la física cuántica. La física cuántica, de alguna manera, no es traducible a nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Entonces ahí es donde creemos que la mente creativa, la visión artística, es un bonito puente para traducir estos principios a lo que pueda ser una experiencia, ¿no?
Dissident.cia desarrollará su proyecto Bipedestrucción en Echarri Aranaz y la compañía Riart realizará su residencia en Cizur Mayor. Rafael Arenas es codirector de la compañía.
Trata sobre la construcción del individuo. Cada uno de nosotros venimos de diferentes artes, mucho desde la competición en danzas urbanas, y queremos también como desarraigarnos de esa competitividad. Cómo transformar y cómo dar la madurez de nuestra relación en este momento e invitar a compartir esa reflexión que hemos ido tomando también al final poco a poco.
Pero además de las residencias, tres de las cuatro compañías que participaron en la edición pasada de DNA mostrarán sus creaciones en 16 exhibiciones por toda Navarra. También se han programado actividades de mediación, talleres de creación y laboratorios con Led Silhouette, Eneco Gil e Inés Obert, talleres comunitarios con Becky Siegel y Akira Yoshida y clases magistrales en institutos. Una completa programación dirigida a la promoción de la danza contemporánea en Navarra y que sirve de apoyo a los profesionales que trabajan en este campo. Itxaso Cano.
Que gracias a estos apoyos podemos seguir desarrollando lo que es la artesanía de la coreografía y yo diría más también de la puesta en escena, porque no solamente el movimiento, la estética, sino la iluminación, la escenografía, composición musical, trabajar con una vestuarista, la idea desde el principio, que necesita de mucho tiempo y el poder contar con una ayuda así nos da la posibilidad de poder crecer en ello, en esta artesanía que necesita mucho tiempo de dedicación.
Toda la programación del ciclo se puede consultar en la web www.festivaldna.com.
Cultura.eus.
Las 3 y 27 minutos de la tarde, momentos de irnos al teatro en cultura.es. Vamos a hablar ahora de un trabajo que traspasa las líneas de la dramaturgia convencional para adentrarse en el campo de acción de la neurología. Se trata de Búho, el espectáculo que, tras participar, por cierto, en The Feria en Donostia, se podrá ver este fin de semana en los escenarios de Sopelana, de Sopela y de Bilbao. Bueno, mañana en Sopela y el sábado en Bilbao. Producción fruto de más de 2 años de investigación sobre la pérdida de la memoria, de la identidad, a partir del accidente de la situación de amnesia que padece su protagonista, que es un antropólogo forense especializado en yacimientos paleolíticos. Diego Lorca es codirector junto a Paco Merino de Búho y está esta tarde en cultura.eu. Diego, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenido.
Arratsaldeon, muchas gracias por contar con nosotros.
Un placer, un placer. Tenemos muchas ganas, además, de veros en escena, de veros en juego. Diego, cuéntanos un poquito, ¿no?, el germen de esta función de teatro, que está en una noticia, ¿no?, que Paco y tú conocéis a través de los medios. Bueno, una historia impactante. Cuéntanosla tú mismo.
Pues bueno, Paco y yo somos de Barcelona, somos una compañía radicada en Barcelona y que llevamos 22 años de trayectoria, 6 espectáculos y que giran durante 3 años por todo territorio del Estado, España y también fuera, internacionalmente. Y Euskadi en concreto, pues siempre nos ha permitido como focalizar las diferentes historias. 6 espectáculos en 22 años, giras de 3-4 años y ahora nacemos con la idea de Búho, el espectáculo Búho. En un origen, Paco y yo nos planteamos esa necesidad de hablar de la mente, de la oscuridad, de la memoria, y ante nosotros aparece la historia de un documental de un director de orquesta que afectado por una amnesia severa, se considera como la persona que dura menos su memoria, 7 segundos, digamos, de retención de memoria. Nos impactó tanto que decidimos hacer lo que para nosotros es nuestra línea de trabajo, que es decidir lugares para documentarnos y luego generar un texto dramático que se lleve a escena, ¿no? Nosotros en Barcelona entramos entonces hace 2 años con el Instituto Goodman, que trabaja con personas que han perdido la memoria de forma leve, media o severa. Decidimos también plantearnos el mundo de la oscuridad a través de compartir el día a día de gente que trabaja en esa capa inferior, ¿no?, del suelo urbano. Entonces los Mossos de Escuadra de Cataluña, especializados en subsuelo, recorremos los suelos de Madrid con aventureros urbanos, gente que está atraída, apasionada por descubrir esos caminos que transitan por debajo nuestro. Y también las curvas del Cantábrico, por esa necesidad ancestral del hombre por ese refugio, por ese mundo interior. Y ahí surge una dramaturgia que escribo que se basa en eso, en esa idea de que argumental de que una persona, Pablo en este caso, pierde su memoria afectado por un accidente y se ve obligado a transitar, a deambular por su mundo interior. Y ahí aparecen recuerdos, parte de su historia que va componiendo en ese puzzle, su día a día de recuperación en el centro. Y tanto con humor como una parte ya más plástica, más metafórica, más onírica, consigue que durante 85 minutos pues podamos eso, transitar por la mente de una persona que podíamos ser nosotros mismos, ¿no?
Diego, tenemos curiosidad por saber, ¿no?, qué se siente ahí abajo, ¿no? Porque claro, yo qué sé, pues mucha gente viajamos en metro y demás todos los días, pero y todo eso cuando tuviste las experiencias, ¿no?, de Barcelona, Madrid, además de las cuevas y demás, porque claro, en la función de teatro parece que hay una búsqueda interior, pero ¿cuánto hay de interior en ese suelo que en el que normalmente estamos arriba?
Pues la verdad es que nos sorprendería, a mí me sorprendió, yo nunca, en varias líneas, ¿no? Transitar por grandes colectores de Madrid o Barcelona, ¿no? Túneles urbanos que transitan por ahí abajo, pues gente que todo el rato su trabajo consiste en estar por ahí. Entonces es un espacio donde el aislamiento del mundo.
Ay, de repente te oímos mal, Diego, no sé si te has movido.
¿Hola? No,
estoy igual. Sí, oírte oímos, pero de repente como que se te oía muy nítido.
Bueno, estoy en Soria, hoy actuamos en Soria y a lo mejor...
No, tío, te iba...
Estamos un poco lejos.
No, hombre, no te iba a hacer el chiste de Soria, yo te iba a decir que mal te estabas bajando bajo tierra, ¿vale? Ahora te hemos recuperado, vale, Diego, dale.
Bueno,
dale.
Pues eso, que ahí en realidad no es algo nuevo, esa conexión que nosotros vivimos, al final la gente también lo vive en la escena, esa sensación de profundidad, de conexión con el mundo oscuro. Pues hay gente que se dedica cada día, no existe nada más allá de lo que tú ilumines, no existe la luz. Los espacios, digamos, de subsuelo urbano sí, ¿no?, porque puedes transitar, pero cuando estuvimos, por ejemplo, pernoctando, haciendo espeleología y durmiendo en las cuevas, esa conexión es un doble encierro en el mundo interior. Cuando tú estás durante muchas horas, pierdes la noción del tiempo, del espacio, sobre el sonido interior de la cueva, y te conecta con algo, un viaje muy a la profundidad. Que el público que ya ha disfrutado de la obra, y la obra lo tiene, puede vivir esa experiencia de forma indirecta a través de la historia de Pablo. Hay momentos que a través de las luces, de todo el viaje que se ha hecho de creación musical y ambiental, que la han hecho Tomomi Kubo, una japonesa que reside en Barcelona, y Jonathan Bernabéu, han hecho un trabajo espléndido durante meses para generar la banda sonora, y han conseguido también que la obra se impregne de esa sensación de profundidad que nosotros vivimos en su día también, yo qué sé, maravillosamente en las cuevas del Castillo, ahí en Cantabria, cuando nos acompañaron los conservadores y tuvimos la suerte de ir con ellos a través de su iluminación, tanto a través de la física de la luz, ¿no? La iluminación propia, como también de su forma de entender esa huella ancestral que dejaron unas personas hace 40.000 años, y cuando tú lo ves, ahí están, es una conexión de un salto temporal que te estalla a la cabeza, entendiendo que un ser humano igual que tú transitó por ahí, fue a ese lugar y buscó ese cobijo para buscar esa parte de él, de su identidad que ha trascendido 40.000 años. O sea, que todo eso es un viaje que como creadores, como constructores de historias teatrales, pues tenemos la obligación de traspasar a un espectáculo que divierta y que conecta a la gente, pero que pueda trascender. Nosotros hacemos un teatro desde nuestro origen que pretende y consigue trascender. La gente que ve nuestros espectáculos dice, me he emocionado durante la obra, he reído, conectado, pero me ha dejado un movimiento interior que va trabajando días posteriores o horas posteriores a la observación, a la vivencia de puramente escénica en ese momento en un teatro.
Ya, que te marque, ¿no?, una función, ¿no? También es lo que gusta, ¿no?, como espectadoras, espectadores y demás. Bueno, por lo menos lo que solemos pedirle, ¿no? Bien dices tú, ¿no?, en 20 años, ¿no?, 6 trabajos y no de cualquier temática, sino de estos que precisamente buscan, chac, ese tatuaje en el público, ¿no?, desde la ópera prima, ¿no?, ese folía de sueños de psiquiátrico en la que hablabais de la psicosis compartida, después habéis abordado el tema de la guerra y demás, ¿no? Siempre, ayer Tavares, Gonzalo Tavares, el escritor, ¿no?, decía que la cultura y demás, ¿no?, tenía que ser como un pinchazo de un mosquito, pero yo creo que lo vuestro va mucho más allá, ¿no?, de un mosquito, ¿no?
Bueno, es un trazo vital para nosotros. Paco y yo nos conocemos en la Escuela Le Coq de París, en Santander, yo de Sarañola, en Barcelona. Entendimos que nuestra forma de componer historias, nos interesaba el entretenimiento, pero el entretenimiento, como te he dicho, un entretenimiento que permita 85 minutos de sugestión para que dentro de ti cambie algo. No tiene sentido para mí en nuestro trabajo, pasar por un teatro y que la gente salga allí y al minuto uno está hablando de qué van a cenar o qué van a beber. Mm-hmm. Creo que el teatro, esa acción mágica que proponen este arte, a mí me interesa mucho cuando hay algo que cambia en mí, como cuando me leo un libro o veo una obra. Creo que la cultura en general tiene que agitarte un poco y amasarte el corazón y el sentido de una forma concreta, si no, no tiene mucho ese viaje, vamos.
Y en el viaje, el público, yo no sé, ¿no? Porque estamos hablando de cosas, bueno, un poco agobiantes, digamos, ¿no? O por lo menos es la sensación, no sé, si la puesta en escena, esos juegos de luces, ¿no? De los que también has hablado, ese paisaje sonoro, toda esa música, ¿de qué manera, ¿no? Afectan a nuestra emoción, a nuestro corazón, a nuestra tripita y a la cabeza, Diego.
Bueno, el tratamiento se pretende que hay búho. Dentro de nuestra trayectoria que nos propusimos a nivel del lenguaje escénico, hay una trascendencia hacia lo plástico y algo muy una belleza que presenta la obra búho, que de nuestras obras, esta sexta obra fue una apuesta. La gente que venga a ver el espectáculo verá que hay trascendencia en lo bello, y eso tiene una dimensión positiva que te abre el corazón cuando tú ves algo bello delante, te ilumina en positivo. O sea, la luz pertenece en esta obra más a la parte visual, más al argumental. El argumental, claro, al final estamos enmarcados en una historia de la pérdida de memoria, no deja de ser un trauma para el personaje de esto. Pero la relación en su día a día, supongo también gente que me está escuchando, la observación, en este caso hablamos de la amnesia, pero si a lo mejor que hay un caso más a nuestro alrededor, cuando hablamos de gente en degeneración, ¿no? Sí. Sabes que hay una relación con una persona que está en una degeneración, que hay una tragedia detrás. Claro. Pero cualquier tragedia observada en el sosiego del día a día con tranquilidad, también tiene momentos muy tiernamente agradables. La relación con un paciente, que nosotros vivimos durante meses en el Instituto Guttmann, había ocurrencias fruto, ¿no?, de la pérdida de memoria que, puestas en evidencia en un escenario, hacen gracia, ¿no? Pero entendiendo que forman parte, lógicamente, de una enfermedad. Pero tú como observador puedes tener con una línea sutil de hacerte ese viaje hacia algo agradable, amable. Nosotros proponemos una sonrisa amable, no proponemos en esta obra una carcajada continua. No estamos explorando terrenos de la farsa o, ¿sabes?, de la comedia pura, sino es un viaje a través de sensaciones que te van a dar una risa, pero una risa sutil que te va a llevar a un sentimiento más de ternura, de un viaje onírico, porque por eso se llama búho. Hay ese mundo interior de Pablo que aparece y una belleza. Entonces búho propone ese relax del espectador que lo disfruta a través de una transición en ese color, en esa luz que se apoya más en la puesta en escena, ¿no? Como dice, las luces, el sonido, todo es agradable, y en sí mismo el sufrimiento que experimenta Pablo en escena no es real. Nosotros no vamos ni ahondamos en la tragedia ni en el morbo por la tragedia. La obra no propone eso. Es un viaje en una mente rota como un cristal, donde hay que componer las piezas. Es más, esa, como tú has empezado hablando de la presentación, es como ese terreno neurológico donde las cosas no conectan, y en esa obsesión por conectar en tu mente, en esa mecánica interior del cerebro, que los neurólogos trabajan una y otra vez, de cómo volver a conectar por otros caminos la historia de esta persona para que pueda hacer su día a día. Y eso la obra pues tiene, ya llevamos, como te digo, desde octubre, ha pasado por los escenarios, ya lleva, no solo por los escenarios nacionales, también estuvo en Centroamérica, en Honduras, Salvador, Costa Rica, y en todos lados, el público general, incluso el público que empezamos en Sarañola, en nuestra sede, estuvimos 2 semanas haciendo presentaciones para chicos de 13, 17 años, y la conexión que te propone la obra es realmente de una velocidad mental que propone a la gente que sea una experiencia realmente agradable como propuesta teatral. O sea, invita a todo el mundo a vivirla porque va a ser una conexión con su interior.
Pues esa conexión, ese viaje, pues tendrá lugar mañana en Curcio de Sopelana y pasado mañana sábado en la sala BBK de Bilbao. Diego Lorca, cofundador de Tiziana Teatro, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Cultura.eus de Radio Euskadi y mucha mierda para ese bolo de Soria hoy.
Bueno, muchas gracias. También recordar que después de Semana Santa ahora me he acordado que estamos en Amurrio y en Hondarribi, ¿sabes? Después de Semana Santa. O sea que
vale.
Con esta tierra vamos a hacer. Nos sentimos súper a gusto ahí. Somos pieza fundamental en las programaciones de Euskadi y os agradecemos siempre muchísimo sentirnos en casa con vosotros. O sea, animar a toda la gente que apoye este trabajo y la consecución del teatro, que no es nada fácil. Programar ni respaldar el teatro en los tiempos que corren, o sea que gracias por hacerlo vosotros y espero encontraros ahí.
Sí, ahí estaremos, pasado mañana, ahí os veremos. Búho, no sé si volaremos o iremos al interior, pero sí, mañana Sopelana, Bilbao y después de Semana Santa Amurrio y Hondarribia. Lo dicho, Diego, muchísimas gracias.
Eskerrik asko,
agur.
Ez nago ziur, baina egun sentiarekin.
La cuarta edición de Urmuga se va a celebrar entre los días 12 y 30 de julio, 19 días, para completar la travesía que va a recorrer Euskal Herria de este a oeste, desde el puerto de Angelu a la cumbre de Hiru Erregen Maia. En esta edición van a participar unos 50 solistas, grupos y coros, desde jóvenes talentos como Sara Zurza o Leire Leturia, a músicos más veteranos como pueden ser Mikel Urdangarín, Corrontzi o Gorka Hermosa. Ainhoa Aguirre nos cuenta el plan de Urmuga de este año.
Esta travesía a pie comenzará en la frontera burgalesa, en la Sierra Gorobel, y llevará la música a lo largo de la cresta divisoria de aguas desde el puerto de Angulo hasta la cima más alta de Euskal Herria, Hiru Erregeen Maia, la Mesa de los Tres Reyes, punto de encuentro de los reinos de Aragón, Francia y Navarra. Felipe Uriarte.
Euskal Herria gurutzatzen duen urmuga ertza zeharkatuko dugu oinez. 19 egun beharko ditugu Garobel mendilerrotikan, Angulo portutik, Hiru Erregeen Maiaraino, gailurraraino iristeko.
Mendiaren deia entzondun erre baitan kantari mendia.
En este recorrido por valles, bosques y montañas, la orquesta de Tincarnatus estará acompañada por músicos de diversas procedencias y generaciones que adaptarán a sus estilos a la música de orquesta. Habrá recitales de pequeño formato, casi íntimos, y conciertos multitudinarios en los que participarán muchos músicos e incluso formaciones corales. En esta edición cantarán, por ejemplo, el Orfeón Donostiarra y los coros Araiako Abesbatza, Eres Argi de Villabona y Orkatz de Zegama. Miguel Zeberio.
Jaten dugu begira da gazteei, Sarazuza edo Ibilbediko areta, veteranoak bai, baditugu beti bezala Ales Ardui edo Inaute Lorreta edo eta gero ere taldeak, ez dakit mundu mailan behar bada Euskal Herria horbeki horrezkatzen duen talde handia dela Donostiako Orfeoia, ez?
Gorbeia, Urkiola, Urbia, Irati serán escenario de algunos de los conciertos más especiales y en esta edición, además de músicos, participarán artistas plásticos, escritores, grupos de baile y cineastas. Paul Urquijo, director de Irati, será uno de los invitados de Urmuga.
Urmuga, este verano de nuevo. Nos vamos ahora al Teatro Arriaga de Bilbao con esa historia de amistad de tres hombres y esa tendencia de la masculinidad de no poder hablar en torno a sentimientos. Juan Mayorga es el autor de esta obra de teatro a la que nos lleva Iker Zabala.
La obra Amistad se desarrolla en ese territorio limítrofe entre la comedia y el drama, entre lo hilarante y lo melancólico en esta historia sobre tres hombres del entorno de los 50 años, amigos de toda la vida que, sin embargo, nunca se han hablado con sinceridad. Juan Mayorga escribe el texto y Juan Luis García Pérez, a quien escuchamos, dirige la escena.
Yo creo que estamos hablando de una masculinidad malentendida, quiero decir, con la que cargamos muchas generaciones. Estoy seguro que eso irá cambiando poco a poco, pero sin duda alguna es lo que las tres que llevamos. Estos tres necesitan montar la parafernalia que montan para contarse las verdades y lo que sienten.
A nosotros no nos han separado ni la política, ni el fútbol, ni las mujeres.
Bueno, los dos vamos a estar
pendientes. Ha sido novia de los tres, no vamos a dejar que ahora...
El propio García Pérez estará en escena junto a Ginés García Millán y Daniel Albadalejo. Escuchamos a este último.
Un psicodrama generacional, ¿no? Es una gran comedia, es una buena comedia llena de humor, ¿no? Se inicia un juego sin límites, a muerte, por así decirlo, poniendo sobre la mesa todo ese recorrido de esos 30 años de amistad, ¿no?
Retrato generacional de hombres a los que les resulta complicado hablar sobre sus sentimientos. La fórmula elegida para romper estos diques internos es la del juego.
Es un verdad o te atreves, ese juego, pues este es el que ellos se plantean. Lo que también digo a la gente es que todo lo que decimos no tiene por qué ser verdad. Y esto lo hace doblemente divertido, porque el metateatro, en la dramaturgia de Juan Mayorga y en mi apuesta como director de esta función, es muy importante.
Amistad es saber que un día uno cargará con la muerte del otro.
El trasfondo es ciertamente trascendental, pero el tono que se emplea no lo es tanto. García Pérez incide en que el humor es el mejor vehículo para abordar la relación entre estos hombres.
Todo esto desde el humor, que creo que es la gran diferencia o la gran lectura que hace diferente el hecho teatral que el público va a poder ver.
Y para ello se ha elaborado un espacio escenográfico de corte simbólico.
La idea era crear un nicho literalmente de madera y de hormigón y de cemento, como son los nichos, y que este fuese el lugar donde van a enterrar o no una amistad, y con una sola salida, que es una escalera que lleva a la música, que lleva a la vida, a lo que pasa en la calle.
Amistad se estrenó en Madrid en enero. Ha tenido desde entonces múltiples representaciones, cosechando en todas ellas un notable éxito.
You've got a friend on me. Otro amigo llega por aquí, Joseba Martín, con su maleta llena de discos.
Exótica, viaje musical en cultura.eus, con Joseba Martín.
Y llegamos un día más en cultura.eus a Exótica, y aquí está, como no, Joseba Martín con canciones que nos llevan a territorios lejanos, misteriosos y divertidos. Arratsaldeon, Joseba.
Arratsaldeon, Galder, ¿qué tal?
Bueno, pues con ganas de un poquito de Exótica, de viajar, incluso de bailar, ¿por qué no?
Bueno, todo se andará.
Así que cuéntanos, a ver si vamos a bailar o no. ¿A qué nos vamos a dedicar esta tarde?
Pues a lo que podríamos llamar pop exótico o rhythm and blues exótico. Es decir, canciones con instrumentación más o menos convencional, diferente a la de las orquestas que solemos escuchar, ni Les Baxter, ni Martin Denny y demás, pero con esa conexión con lugares lejanos, paradisíacos, misteriosos o imaginarios habitualmente.
Vale, vale. Oye, ¿y es posible, Joseba, encontrar una amplia selección de eso que has llamado sobre ese pop exótico?
Pues mira, es fácil si te haces con una copia del disco Popcore Exótica, Rhythm and Blues Soul and Exotic Rockers from the 50s and 60s, ya que contiene este recopilatorio 22 canciones. Lo publicó el sello londinense Cherry Red hace unos 6 años, creo. Un sello especializado en recuperar viejas grabaciones, eso sí, siempre con mucho criterio y muy bien documentadas.
Vale, bueno, nos quedamos con el título breve, Popcorn Exótica. Joseba, ¿con qué podemos comenzar la revisión a este pop exótico?
Pues vamos a comenzar con Danny Staton y su grabación de The Riddle of the Papajús, un single de 1960, El enigma de los Papajús, que tiene cierto aire de rhythm and blues de la época. Lo publicó en un sello de Nueva York, Allman Records, que luego no publicó nada más, curiosamente. Fue el último single de Danny Staton, un cantante afroamericano que se había estrenado en el año anterior y que luego pues también desapareció del circuito, vida breve. Poco se sabe de este artista, al que se supone pues que es de Nueva York o de la vecina Nueva Jersey. La canción insinúa la existencia de una misteriosa tribu imaginaria, los Papajús, un misterio que se amplifica con palabras como vudú, que aparecen en este tipo de canciones, y con el tratamiento de las voces de los coros, que están curiosamente aceleradas. Una canción de rhythm and blues exótico que también entraría, digamos que, en la lista de canciones frikis.
Tell you a story, and my story is true.
but how I was captured by the Papa Who's. The Papa Who's are a mysterious tribe. No one has ever escaped alive. Out of their midst stepped a hoodoo man, and all was silence when he raised his hand. Then he spun around twice and said, hey diddle diddle, you'll go free if you solve my riddle.
It's the Papa Who's, Papa is a Papa Who too.
To think of the answer fast, I knew that his patience wouldn't last. Then he spun around again and said, hey diddle diddle, you'll go free if you solve my riddle.
It's a Papa Who's, Papa is a Papa Who too. Would a Papa Who's mama be a my Papa Who?
The riddle of the Papa Who. The riddle of the Papa Who. Silence was deadly as I racked my brain. He was waiting for my answer, but no answer came. I knew this was the end, and I closed my eyes. Then I heard myself saying, to my surprise, a Papa Who, Mama, yes, a Papa Who. Who's called Pa Papa Who by Pa Papa Who? But Pa Papa Who knows that my Papa Who could never be a Papa Who's Pa Papa Who.
Bueno, canciones con aspecto convencional, pero con conexión exótica, desde luego, y en nuestro espacio. Es una pasada este temazo, Joseba.
En fin.
Me ha encantado. Bueno,
una interesante producción.
Desde luego. The Riddle of the Papa Who's. Bueno, ¿con quién vamos a ir ahora? ¿Quién recibimos tras Danny Staton?
Con Elena Madera, también conocida como Carmen Taylor, una artista negra de cabaret, compositora y cantante de sesión, instalada en Nueva York, que grabó para varios sellos de la costa este, en la década de 1950 sobre todo. En principio fue para el sello Gaiden, pero luego llegó a grabar para Atlantic, para Mercury, para Apollo, para King y también algún otro sello desconocido como Kama Sutra. Era una de esas voces que estuvo a punto de saltar a la fama en mediados de los 50, pero dada la alta competencia quedó un poquito en segundo plano y se dedicó sobre todo, pues eso, a poner su voz al servicio de otros. Como Elena Madera, que su propio nombre, grabó pocos singles a partir de 1959, en los que a menudo ya era también la compositora. En la cara A de uno de esos discos del 59 aparece una pieza propia llamada Pepito, que está cantada en castellano, luego tiene su explicación, y en la cara B, la que vamos a escuchar, que se llama Puchunga, Sweet One. La canción nos remite a palabras pretendidamente africanas, algo que ya se hacía en la música cubana, por ejemplo, desde los años 30, y es que Elena Madera había nacido en Cuba y era la hija de un director de orquesta de Filadelfia y fue, por tanto, una de las pioneras de ese Latin rock con un toque un poco loco que a veces nos recuerda, por ejemplo, a La Lupe. Aquí está Elena Madera con Pa Chunga, Sweet One.
¡Puchunga! ¡Puchunga!
You are
Chunga Suite One, creación de Elena Madera, cubana en Nueva York. ¿Y con quién vamos a seguir, Joseba, esta curiosa selección?
Con un grupo vocal de 5 componentes afroamericanos, los Delcos, de una pequeña ciudad de Indiana, South Bend, pero que bueno, está bastante cerquita de Chicago. Ahí se fabricaban, por ejemplo, hasta 1967, los Studebaker, una marca de coches que comenzó en 1902 con automóviles eléctricos. Flipa. Los Delcos eran 5 exalumnos del mismo instituto, ya se habían graduado. Comenzaron cantando en la calle, en las esquinas, y luego pues fueron subiendo peldaños, dando conciertos y tal. Su primer single fue Arabia, una canción creada unos pocos años antes por el cantante solista con unos espectaculares arreglos vocales, ya lo vais a ver. Curiosamente, en el single aparece como autora la manager del grupo, Juanita Henson, una práctica habitual para luego quedarse con los royalties. La grabación es de 1962, el mismo año de Lawrence de Arabia, pero el grupo ya tenía la canción de antes, así que no está inspirada ni mucho menos en esa película. Una mezcla perfecta de dúo y Rhythm and Blues a cargo de los Delcos, que además tuvo, digamos, un cierto éxito en algunas emisoras de la zona.
Delcos de Indiana con su canción inspirada en Arabia. ¿Y con qué nos vamos a despedir hoy, Joseba?
Con Ana Valentino, cantante casi desconocida, que llegó a grabar 4 singles en pequeños sellos entre el 56 y el 57 con un cierto aire exótico. Una canción, por ejemplo, tenía ritmo de calipso y otra, la que vamos a escuchar, nos lleva a una isla tropical con el acertado título de On a Tropical Island para el sello californiano Vita Records de Pasadena. En este caso la instrumentación sí se acerca a la exótica, con esa flauta inicial, percusiones, donde destacan los bongos y ese piano que contribuye a la base rítmica, y como siempre, una referencia a esos paisajes paradisíacos en la letra y además un ambiente romántico.
¡Qué bien! Bueno, pues con este viaje a la isla tropical que nos propone Ana Valentino, nos despedimos. Volvemos la semana que viene a Exótica con Joseba Martín, compañero, que lo pases tan bien como nos lo haces pasar cada semana. ¡Ondo pasa!
¡Ondo pasa, Sucre! ¡Gerorte!
Y con Ana Valentino nos vamos. Mañana volvemos. Mañana vuelve Cultura.2, programa especial desde el hall de ITV, donde vais a poder ver nuestras vergüenzas. ¡Ay, qué cosas! Voy a darte donde está Ana Gur.